Y a raíz de esto, porque ahora vamos a recorrer un poco lo que hay para hacer en la noche, en museos en la noche, queríamos preguntarles a ustedes, a los que están del otro lado, al 092-000-970, ¿cuál es la última experiencia en un museo que más recordás, la que más te conmovió, que te quedó adentro así marcada?
¿Qué museo te fascinó recorrer y dijiste, bueno, si tuviste posibilidad de viajar y recorrer otros museos, de repente el Louvre, qué sé yo, hay mucha gente que queda impactada, pero... No quiero decirle para mal, que quede impresionada, por ejemplo, con el tamaño pequeño de la Gioconda. Eso es algo muy un comentario muy común. ¿Qué sé yo? Uno lo ve como una obra tan imponente a nivel histórico que después cuando la ve y ve que es chiquito, ¿no? La verdad que el original de la Gioconda mucha gente la desilusiona. Pero la profundidad que tiene esa pintura, la mirada y todo, le hace que uno la rescate igual.
¿Vos fuiste al Louvre?
No, yo no tuve la oportunidad de ir al Louvre.
La última vez que lo recorrí fue gracias a Beyoncé y Jay-Z, porque hicieron un videoclip ahí. Yo no fui a Francia. Pero sí, me encantaría recorrer el Louvre. Me intimida que sea tan grande. Es
que si de verdad lo querés recorrer, tenés que dedicarle prácticamente 2 días. Yo tengo que admitir, más allá de que hoy sea la noche de los museos, me encantan los circuitos que están propuestos, tengo que admitir que cuando estoy de viaje me cuesta mucho resignar el recorrido de la ciudad en detrimento de un museo.
Mira.
Porque no me gusta el encierro, me gusta patear, me gusta la calle. En general tampoco me subo a lo que son los buses turísticos. O sea, en general trato de adentrarme en la ciudad caminando, usando el transporte público, como que esa es mi mejor experiencia, pero sí reconozco que hay museos a los que entré y valió la pena haber estado y me queda la huella hasta el día de hoy. Por ejemplo, el Museo del Holocausto en Nueva York.
Wow.
Es un museo que me marcó entrar ahí.
Lo que pasa es que hay unos como que son casi de visita obligada. Bueno, en Nueva York también está el 11 de septiembre, que también
Claro.
se moviliza.
El Museo Metropolitano de Nueva York es un museo divino, que tampoco es tan gigante o inabordable como dicen.
¿Es gigante?
Sí es, pero es fácil de no te perdés tanto, ¿no?
Es como que priorizar qué querés ver.
Sí, porque... y también tiene muestras dinámicas, o sea que no siempre ves lo mismo en el Metropolitano.
Siempre hay zonas que te impresionan. Lo que pasa es que, claro, tiene arte, tiene historia de la humanidad.
Sí.
Porque podés ver cosas de la Mesopotamia, de Egipto antiguo. Es tremendo, ¿no? El Metropolitano es tremendo, pero ahora justo me estaba acordando en mi cabeza los cuadros. La colección del Metropolitano... está interesante por el recorrido que hace por artistas, por ejemplo, españoles, que yo que no tuve la oportunidad de ir a España, al Museo del Prado, he visto artistas españoles como el Greco, que me gusta mucho, y está en el Metropolitano.
Es hermoso el Museo Metropolitano, y a su vez es un museo sentarte en las escaleras, porque te sentás en las escalinatas y ves el museo viviente que pasa por adelante de tus ojos. Es una experiencia formidable. El Museo de Historia Natural de Nueva York también es una cosa impresionante, no sé si tuviste oportunidad de ir.
Sí, bueno, justo
coincide que las dos estuvimos viviendo instaladas en Estados Unidos, entonces de alguna forma nos fueron cercanas esa ciudad cercana como para haber visitado varios museos de ahí. Pero cuéntenos nuestros oyentes qué museos visitaron y les dejó un impacto, una huella, una impresión bien fuerte mientras nosotros compartimos los circuitos que van a estar disponibles esta noche.
Recordemos que Museos en la Noche también se propone un poco dinamizar la actividad de los museos, que siempre abren en un horario habitual, que a veces la gente se olvida que están ahí. Entonces, al abrir de noche con actividades especiales, atraen nuevo público.
Y tiene otra mística ir a un museo de noche, ¿o no?
Como la película.
Claro.
¿Cómo se llama? La noche en el museo.
Una noche en el museo.
Una noche en el museo, que es con Ben Stiller y no sé cuántas ediciones hay ya. Después se convirtió en secuela. Mira, hay un circuito infantil, por ejemplo. Esta noche son actividades pensadas especialmente para los niños. Los museos que integran este circuito son el Museo Nacional de Historia Natural, acá nomás, con el dinosaurio famoso, la Quinta de Herrera, y el Museo Nacional de Antropología. Entonces vos tenés que venirte para acá, para la ex cárcel de Miguelete, y después irte para allá para el camino de instrucciones.
Ahí, si tenés niños chicos, está bueno elegir ese circuito porque sabés que va a ser... Siempre se dice circuito infantil, pero no es que tenga solo interés para los niños, simplemente que está lo suficientemente adecuado, atractivo el recorrido como para que los niños también lo disfruten. Por otro lado, tenemos el circuito gastronómico. Estará ubicado en la Ciudad Vieja y comprenderá la Feria de Ciudad Vieja Sin Fronteras en el Museo de las Migraciones, en el MUMI, y los bares y restaurantes de la Ciudad Vieja. Vieja cocina.
Qué rico ahí, me gusta. Y circuito a pie, y no se hagan tipo, a pie ni ahí, porque en realidad va a estar linda la noche. Este circuito es realizado junto a estudiantes de UTU de turismo, entonces te van contando cosas que no sabías. Será entre las 20 y las 23 horas y abarca el Museo Histórico Cabildo, todo esto es Ciudad Vieja, Museo Figari, Casa Rivera y Museo de Artes Decorativas del Palacio Taranco. El Palacio Taranco, recomendado especial... visitarlo de noche debe ser mágico, ¿eh? Además sí. que tiene unos horarios malísimos para recorrerlo cualquier otro día que se te ocurra. Entonces, trata de ir hoy.
Hoy es un muy...
Porque te lo abren bien.
Una muy buena oportunidad, de verdad. Y en la noche una mística tremenda. Y después está el circuito en bicicleta. Sí. Cami, te vas a anotar ahí, me imagino.
Ahí, un cajito.
El recorrido va a comenzar a las 19:45 en el Museo Histórico Cabildo y se va a dirigir hacia Museo Zorrilla, luego al Museo Nacional de Artes Visuales y al finalizar la visita del Museo Nacional de Artes Visuales se retorna a la Ciudad Vieja en bici, obviamente. Para participar es necesaria la inscripción. Atiendan bien en info@biketoursuruguay.com. Bike, como se escribe, bike con B larga, I-K-E. Tour, como suena, Uruguay. BikeTourUruguayTodoJunto.com. Allí se pueden inscribir. Las bicicletas deben contar con las condiciones necesarias para poder circular por la vía pública. En el caso de querer participar y no contar con la bicicleta, se puede alquilar. O sea, casquito, chaleco, todo, para hacer este recorrido en la noche, la luz también.
Claro, que te vean, muchachos.
Que te vean. Y obviamente, cuando vas en pelotón, como se llama, sos más visible, es más seguro. Así que a quienes no se animen a andar en bici en la noche, es una linda experiencia para visitar. Cicletear de noche, que no siempre uno puede salir solo, ¿no?
Hay algunas ciclovías ahí en las cercanías de estos museos. Recordemos que la movida de museos en la noche es en todo el país. Y es por eso que a grandes rasgos le vamos a repasar algunas de las sugerencias que publicó La Diaria, que por ejemplo en Bella Unión hablan de un recital de música folclórica en el Museo Santa Rosa del Cuareim. También en Empalme Olmos va a haber un espectáculo de danza folclórica en el Museo Ferroviario. En Sauce va a estar una plataforma interactiva de megafauna 3D. Mirá qué lindo, Museo Naval de Carmelo, va a haber una exhibición documental, también va a haber en Minas, movidas, en el Cementerio Central. Acá en el Cementerio Británico en Montevideo va a haber una movida, que está buena. Lo del Cementerio Británico siempre vale la pena porque hay un historiador involucrado que te habla todo sobre cómo el Cementerio Británico te da pauta de lo que fue la historia de Montevideo.
Claro, y aparte no nos olvidemos, tuvimos invasiones inglesas, hay muchas cosas que está bueno repasar de lo que fue la presencia británica por estos lares. Lo que está bueno también es entrar a la página que está disponible en el mapa MEC, mec.gov.uy/mapa, o también podés descargar gratis la aplicación en iOS, Android y Windows para saber todo lo que hay, porque casi que es inabarcable de forma oral, ¿no? Cada uno, todo lo que hay en todo el país, como decía Camila, esto es una movida que se da en todo el territorio y además hay espectáculos artísticos, entonces está bueno entrar a la página y consultar. 092-000-970, cuéntenos cuál fue la experiencia de museo que más los impactó, qué es lo que vieron en algún museo del Uruguay o del mundo que quieran compartir con nosotras aquí en esta mañana lluviosa de Taquito.
Mirá, nos están llegando mensajes al 092-000-970. Les cuento que el museo más integral e informativo que visité fue el Museo de la Memoria en Chile. Enorme y súper interesante. Es un museo de la memoria como el de acá, que narra el pasado reciente. Yo no sabía que en Chile había uno así, ¿eh?
Sí, yo sabía que de la existencia, Museo de la Memoria, con respecto a lo que pasó en el pasado reciente.
¡Qué tremendo! Me interesa. Yo hace tiempo que no voy a Chile. Ruétalo, hoy tenés que poner La lluvia cae sobre Montevideo de Traidores. Bruno Ruétalo, el hombre milagro.
Bruno Ruétalo, te vamos Jesús. A mencionar gracias a un oyente, porque lo gracioso es que nunca lo mencionamos y siempre es el hacedor de todos los paseos que hace de Taquito, de toda la posibilidad que tiene de Taquito para salir de los estudios de Universal y que se haga la magia, porque nosotros llegamos, nos sentamos y empezamos a hablar y todo el mundo escucha, y la verdad que esa magia es posible gracias a Bruno Ruétalo. Gracias, Brunito, de verdad.
Gracias, querido, que ayer estuvo saltando la radio entera, ¿no es cierto? Se puso una capa y se puso un calzoncillo arriba de una calza,
el traje
tipo superhéroe.
De Superman, claro. Sí. Es tipo... que el Super Bruno.
Sí, porque parece que cayó un rayo que afectó un poco la operativa de la radio, pero si nos están escuchando bien, de más. Eso es gracias a Bruno y su calidad de superhéroe. Después, acá nos dice Luis Ernesto, pude visitar 7 de los 10 museos más visitados del mundo. El mejor, el British Museum. Ah, yo nunca fui. ¿Qué tendrá? ¿Qué tiene cosas de los reyes?
¿Qué tiene el British Museum? Museum, me gusta la palabra museum. Es como que te hace un ejercicio de labios.
Y acá está Julito del Cadorna siempre mandándonos saludos y nos dice siempre que no cambiemos. Pero mira, cambiamos de lugar hoy, no cambiamos nosotras.
Cambiamos de locación, pero somos las mismas. Viste que la mona, por más que se vista de seda, mona queda. Julito, contanos tu museo, Julito.
Tratá de salir hoy de noche, porque todas las actividades son con entrada gratuita y hay un montón, las pueden chequear en Museos Uy. Para repasarles un poquito lo que tiene para ofrecer el espacio de arte contemporáneo, en el piso de arriba, cuando uno entra, está la selección del Salón Nacional de Bellas Artes, que se hace una vez cada dos años, de forma bienal. ¿Una vez cada dos años se dice bienal? No, un año sí, un año no. Sí.
Sí.
Una
vez cada... Dios mío. Bianual o bienal.
Exacto. Entonces, ese es el llamado que hace el Ministerio de Educación y Cultura para que los artistas contemporáneos manden sus propuestas y hace como una selección para tener como un corte y ver en qué está el arte contemporáneo en nuestro país. Entonces van a poder ver cosas muy impresionantes, otras que le van a llamar la atención. Me encantaría que José Mos le cuente sus impresiones sobre algunas cosas que vio del Salón Nacional.
Hola,
y
José.
También que nos cuente qué dijo la gente sobre los museos.
Buen día, José.
Buen día. Yo soy, como dice Ceci, soy bastante parecida a Ceci en eso de que cuando viaja le gusta más caminar que estar como encerrada. Pero la última vez, en agosto, que fue el viaje que yo siempre comento, que tuve la oportunidad de estar en Nueva York, como dice Cami, visitando alguno de los museos. Bueno, yo soy recontra fan de Van Gogh, me encanta. Yo sé que es como re mainstream decir que sos fan de Van Gogh, pero me encanta de verdad. O sea,
bueno,
me,
es interesante lo
me
que
encanta. Dice. ¿Qué es mainstream? Como que lo que le gusta a todo el mundo, no sé cómo explicarlo.
Como cosas... pop, como popular.
Claro, como...
Sí, que eso es algo trillado ser fan de Van Gogh.
Claro. Como que te gusta y no te va a gustar. Ahí soy re mala contigo.
Mala.
Le gusta. No,
igual te pasó de moda, para mí, no. Ser fan de no te va a gustar.
Acá en Uruguay es mainstream, por ejemplo, para poner los ejemplos a la gente.
Sí.
Que te guste la Vela Puerca.
Sí.
Y no te va a gustar.
Tal cual.
Es mainstream.
¿Y qué otra
cosa? O sea, no sos original, como que claro, es obvio original. Que te gusta.
Te tienen que gustar estas cosas under que le gustan a mi novio que me lleva a ver unas cosas raras.
La Vela Puerca y no te va a gustar, no es under.
No,
por eso,
mi novio me lleva a ver unas bandas extrañas.
Emergentes. Como De Taquito no es mainstream entonces porque tenemos nuestro espacio de canciones inéditas.
Nosotros somos re under.
Re contra under.
Bueno, en realidad no pasa nada. Van Gogh vendría a estar como mainstream, o sea, como lo que le gusta a todo el mundo.
Sí. Pero
bueno,
no está mal que te guste lo que le gusta a todo. Porque claro. Por algo hay artistas masivos que llegan con su sensibilidad
a mí me conmueve, me gusta la historia de él y bueno, y estuve visitando varios museos en los que él tenía, o sea, los que hay pinturas ahí. Y bueno, el Met es espectacular, me parece precioso, pero el MoMA me quise matar porque ahí está el Starry Night, la noche estrellada.
Ah, sí.
El cuadro más famoso de Van Gogh, además de otros, ¿no?
Que tiene un cielo, ¿no?
Sí,
casi como una sola.
No les puedo explicar lo horrible que era la gente sacándole fotos, peleándose por sacarle fotos. No, o sea, estaba lleno
como
de...
Como para entrar a un boliche, por decir.
Solo era... Incluso los viernes de tarde es gratis el ingreso a ese museo. Y yo fui el viernes de tarde y estaba lleno de gente, pero todo el mundo estaba ahí. Y de verdad se peleaban, parecía un zoológico, se peleaban por sacarle fotos. Y viste cuando decís,
se devalúa.
Claro, se devalúa. Para mí en esos casos como que el arte se devalúa, porque no tenía gracia ver ese cuadro, que es majestuoso, o sea, es algo que vos querés ver porque es legendario. Y la gente, de verdad, o sea, era horrible. El guardia tenía que ponerse adelante para evitar que la gente se tirara arriba, o sea, una locura.
Existe una teoría, leyenda, que dice que los que están expuestos, así, los más famosos de los famosos, los cuadros,
son
réplicas.
Lo que pasa es que se deterioran con las fotos.
Claro,
si vos a una obra de arte, sacás miles y miles de fotos, pero por más que
sacás
flash, igual, o sea, el pasaje de gente, todo deteriora ese cuadro. Yo lo que siempre me pregunto es qué hubiese pintado Van Gogh si hubiese estado en el cielo del hemisferio sur.
Ah, es verdad.
¿Por qué?
Porque es mucho más estrellado que el hemisferio norte.
Estrellado, tal cual.
Ah, yo no sabía que... Pero me pensaba que era más estrellado porque se veían más estrellas, no que eran más
estrellados. No, es más estrellado en sí.
O sea, sí, es que se ven más estrellas las estrellas.
No, pero pensé que era por el tema de la contaminación lumínica.
No es la contaminación lumínica, es la parte de nuestro hemisferio, parte de la Vía Láctea que queda visible hacia nosotros es mucho más estrellada que para el cielo del norte.
Vamos arriba nosotros.
Imagínate lo que hubiese sido el cuadro de Van Gogh, desde Uruguay.
Igual hay que destacar, los museos uruguayos son espectaculares.
Tenemos cosas muy lindas para ver.
De verdad, museos en la noche, he tenido la oportunidad dos años de visitar. Digo, en Ciudad Vieja hay unos museos espectaculares también, además de LEAC, por supuesto. por ejemplo, el de La Valleja, la Casa de Rivera, son museos históricos de historia tradicional, no sé cómo explicarlo, sí, sí, o sea, sí. Historia bien tradicional, que de verdad te deja helado que esas cosas estén ahí intactas, que la gente las pueda ver. Bueno, en el Prado la cantidad de museos espectaculares que hay para ver, sí, y casas.
Recomiendo para esta noche, especialmente en el Prado, zona Prado, pero que en realidad es Atahualpa, la Quinta de Basferreira está linda, linda, y va a haber música en vivo. Y Luis Ernesto nos comenta lo que tiene el British Museum, que estábamos pensando nosotras porque no fuimos, y dice, está la historia del mundo allí, porque claro, los ingleses se robaron todo,
tal cual,
en época de la colonia, sí, y lo bueno es que lo conservaron.
El Imperio Británico se encargó de conservar y está muy bien.
Hace poco creo que Gran Bretaña, Reino Unido, empezó a devolver algunas cosas.
O sea que debe haber muchas cosas también, bueno, ni hablar que de la cultura africana, si como colonia africanas, colonias británicas en África, un montón, también debe haber cosas del continente latinoamericano.
Nos mandaron...
del continente americano.
Ah, claro, sí.
Hacia el norte.
Ese es un tema, viste que cuando nosotros, los sudamericanos, nos vamos a museos del norte y los recorremos, a veces te empieza a dar como una sensación de, ¿de dónde sacaste esto?
O sea, ¿por qué esto está acá? Es eso la sensación que te da. ¿Y por qué esto pagando? Que habla de mi historia está acá, que yo estoy de viaje tan lejos de mi tierra?
Una momia peruana, por ejemplo. Una momia peruana, ¿qué hace la momia acá? Y a veces lo que pasa es que vienen ellos con plata. Mira que puede ser más en esta época, no en la colonia, que vienen exploradores con dinero, con fondos del norte, y bueno, rescatan la momia, y la momia se la quedan ellos.
Lo que sí coincidimos con Luis Ernesto es que por suerte hacen una buena preservación de ese acervo cultural, por más que esté fuera de su propia tierra.